Comienza una nueva hora. Seguimos compartiendo nuestras músicas. En Caja de Resonancia, con Sergio Quartucci.
Aquí estamos de vuelta, ahora 14:06 minutos, hasta las 14:45, esto es Caja de Resonancia por Nacional. Podés escucharnos por ambas frecuencias, AM590, FM95.5, también por la página web www.nacionalbariloche.com.ar, donde está la emisión en vivo de la radio, y además podés encontrarte con algunas de las entrevistas más destacadas que hacen los trabajadores de la emisora. Estamos en las redes sociales, en Facebook o Twitter, como Nacional Bariloche, ojo con el logo oficial de la radio. Un día muy especial el de hoy, con muchos invitados. Parafraseando al próximo invitado, podría decir que es un raro día perfecto el de hoy, porque Raros Días Perfectos es un trabajo discográfico que acaba de presentar nuestro amigo Gustavo Dasso, con quien ya hemos dialogado en este programa, y hoy Gustavo, aprovechando la presencialidad, aprovechando que estamos nuevamente después de haber pasado un tiempo bastante largo trabajando desde nuestra casa, estamos nuevamente, decía, en el estudio de la radio, se vino a dar una vuelta para charlar un rato y presentar algunas de las canciones que integran este disco. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Hola, Sergio, ¿cómo andas?
Muy bien, realmente muy lindo poder estar mirándonos a los ojos, sí, ¿sí?, al momento de charlar. Se extrañaba mucho eso durante la pandemia. Afortunadamente nos agarró a la humanidad en un momento en que disponíamos de diversos elementos para poder aliviar todo lo que esto significaba, entre ellos las comunicaciones, ¿no? Imagínate lo que hubiese sido la pandemia sin medios de comunicación. Bueno, ni hablar sin música, sin lectura, sin películas.
Absolutamente.
Pero el hecho de poder mirarse a los ojos, de ver la expresión del otro cuando se hace una entrevista, me parece que es fundamental.
Sí, absolutamente.
Y vos creo que estás muy, muy feliz con la presentación de este disco, ¿no?
Estoy contento con lo que vengo logrando, digamos. Me embarqué en esta especie de aventura de empezar a hacer música por las mías. Yo hago música hace mucho tiempo, pero por distintas razones, yo compongo hace mucho tiempo, pero por distintas razones, siempre por un motivo u otro, también porque estuve viajando mucho y viviendo esporádicamente en distintos lugares por periodos cortos, nunca terminaba de radicarme en un sitio. Eso me impidió desarrollar una carrera regular, constante, más lógica, digamos. Una vez que vine acá a Bariloche, que ya llevo 15 años, empecé con esa propuesta, digamos, ¿no? De armé una banda que se sostuvo 10 años, llamó Lejos Neptuno.
Lejos Neptuno, sí.
Una banda en la cual eran canciones mías también. Y en un momento el formato banda me empezó a quedar chico. No porque estuviera mal, yo disfrutaba mucho, pero bueno, yo hacía más canciones de las que la banda me permitía poner, hacer circular. Entonces, bueno, saqué un primer disco en el año 2018 que llamó X. Sacó un segundo disco en el 2020 que llamó Tormenta Paraíso. El año pasado saqué un EP, ya no un disco completo, un EP es un disco más pequeño, 5 canciones. Acabo de sacar otro disco, o que es otro EP, otro disco de 5 canciones, que se llama Raros Días Perfectos.
Este disco no está en formato físico, ¿verdad?
No, ni este ni los últimos, porque el primero lo hice en formato físico, que a mí era un gusto que me quería dar y además me encanta y además me gustaba cuando existía el formato físico, ¿no? En cualquiera de sus formas, ¿no? Ya ni hablar del disco, digamos. Uh-huh. Porque bueno, porque implicaba un arte de tapa, un diseño, algo además que uno puede manipular, pero no tiene sentido. O sea, yo descubrí que no.
Sí.
Saqué el primer disco y todavía tengo del primer disco y claro, la gente no tiene dónde escucharlo, o sea, físicamente, o sea, salvo en el auto que tengas un estéreo, o sea, la gente escucha por otro lado.
Y ahora los estéreos vienen sin bandeja de disco compacto.
Tal cual.
Mira,
tal
para
cual.
Poner un chufar un pendrive nada más.
Tal cual.
No, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque la gráfica que acompaña al disco en las redes es hermosa. La foto esa me parece.
Es de Fabián, Díaz, déjame decirlo porque es un amigo que me ayuda en la gráfica y sí, es un capo. Está bueno el concepto. Esa foto está sacada acá en el centro de Bariloche, sí. un domingo a las 9 de la mañana. En realidad era un día precioso, pero bueno, él hizo toda esta composición que está medio nublado y un arco iris, jugando esto un poco con el título. Un raro día perfecto.
Es reciente esta foto, muy reciente, ¿no?
Sí, sí, esto de hace 3 domingos, te diría. Claro. Acabó, hicimos la gráfica, subí el disco a Spotify y lo publicamos y tenía que tener una tapa, una carátula. Y eso, y acompañar los discos con nada, una buena presentación, una buena estética. Me importa todo eso, digamos. No es, viste que a veces es como algo aleatorio, menor, el título, el nombre, la foto. Yo le doy bola a eso, soy actor también, o sea, vengo del palo del teatro, entonces todo lo que es la puesta en escena me interesa, digamos.
¿Y el músico ha reemplazado al actor o seguís apostando también a la actuación?
No, sigo. Son las dos disciplinas en las cuales me muevo, digamos. Hace mucho tiempo hago música, hace mucho tiempo hago teatro. Puntualmente estamos con un grupo de teatro que se llama Flower Power Beckenbauer Teatro. Y este viernes vamos a estar ahí en Puerto San Carlos, que es un evento armado por Cultura.
Sí.
Bueno, no venía a hablar de eso, pero sí, pero o sea, estoy activo.
Pero contame.
No, bueno, es que estoy activo, digamos, tu pregunta era esa, digamos. En un momento de mi vida, yo si estaba muy volcado al teatro, la música me quedaba un poco más relegada. Si estaba muy volcado a la música, el teatro me quedaba relegado. Y estos años la decisión que tomé más consciente fue decir, yo quiero, necesito poder estar activo en las dos actividades y dándole puncha a las dos, ¿no? Y estoy como en ese camino, digamos, sostengo ambas actividades, amo actuar, amo hacer música, entonces no, privarte de una de las dos cosas es una estupidez, digamos, ¿no? Tenés que tener los medios, los recursos, hacerlo, llevarlo adelante, ¿viste? Sobre todo como hacemos nosotros acá, que es súper independiente, súper autogestivo. Pero sí, estoy activo en ambos planos, ¿no?
Bueno, este disco es absolutamente autogestivo, absolutamente personal, de eso vamos a hablar después, pero me gustaría que me hagas un pequeño resumen, porque leyendo tu currículum he visto que has vivido en los lugares por ahí más insólitos de este continente. Algunos tengo la suerte de conocerlo, otros no, pero realmente por lugares muy mágicos. Estuviste viviendo en el puerto de Valparaíso.
En Valparaíso estuve hace rato, estuve en año 96, tuve 2 años, 96, 97. Amo Valparaíso, un lugar mágico.
Sí, es un lugar mágico. Sí. Yo creo que un artista tiene que conocer Valparaíso, y capaz que si no sos artista, Valparaíso te hace artista, ¿viste? Porque está en la magia que tiene ese lugar. También estuviste en Juiz de Fora.
Estuve en Juiz de Fora, que es una localidad no tan conocida. Tengo un amigo que aún hoy vive ahí, que es el que me ayuda con todo esto de las redes. Está en Juiz de Fora. Bueno, estando él ahí, lo fui a visitar. Él está instalado, está radicado, está hace 20 años viviendo. Y estuve un periodo ahí, estuve un año y medio ahí en Juiz de Fora. Esto es Minas Gerais.
Creo que de ese lugar es una de las mejores cantoras que tiene Brasil en este momento, que es Ana Carolina.
Ah, ¿sí?
Creo que es de Juiz de Fora.
Sí, o sea, Juiz de Fora no es conocido en el sentido que, viste, una ciudad pequeña en Brasil es una mega ciudad para nosotros.
Claro.
Juiz de Fora es una ciudad como Córdoba, digamos, 2 millones de habitantes, pero para ellos es una ciudad menor, digamos. O sea, Juiz de Fora es como que no le... ¿Viste? Pero son ciudades grandes. Sí.
Y bueno, en nuestro país anduviste por Salta también.
En Salta viví 8 años, en Salta tengo ya un arraigo. Bueno, mi pareja, mi mujer es de Salta, o sea, nos vinimos con ella de allá para acá. Así que bueno, vamos a seguir, una vez por año vamos. Tengo muchos amigos, tuve mucho tiempo un grupo de teatro en Salta que se llamaba Curly Garland. Y eventualmente cuando yo voy, a veces si tengo tiempo, si puedo irme un mes... Siendo que voy, a veces nos juntamos, armamos algo, lo presentamos. O sea, a veces hago teatro en Salta viviendo acá. Es muy loco, pero logré eso, que también es el placer de hacer, ¿no?
Sí. Gustavo, vamos a empezar a hablar del disco también, pero ¿qué te parece si primero escuchamos una de las canciones que lo integran? ¿Cuál elegís?
Mira, a mí me gustan todas. Si querés, arranca por la primera, por una cuestión de orden, pero.
Bueno, arrancamos con la primera canción, Donde los cuerpos arden.
Thank you.
Gustavo Dasso y el tema que abre su disco, su más reciente trabajo, el disco Raros Días Perfectos. El tema se llama Donde los Cuerpos Arden, y como todos los temas que integran este trabajo, y creo que todos los que ha grabado Gustavo, letra y música propia, ¿no?
Ajá, sí, compongo, sí, incluso estos años, en realidad, incluso estoy tocando todos los instrumentos. Acá, bueno, está la colaboración, hay una voz femenina, sí, que escuchaste ahí, es Daniela Salomón, que es una amiga que aportó coros, melodías. Pero sí, armé un sistema en mi casa, tengo un pequeño estudio, conseguí una buena placa. Logré armar un sistema como para poder grabar en casa, y todo lo que yo grabo y todo lo que grabo después lo llevo a un estudio que se llama El Bosque Acústico, que es de un amigo que se llama Santiago Cantalupi, que es un capo con el que venimos laburando hace ya del primer disco, ¿viste? Encontré eso, tuve suerte en eso, ¿no? Alguien que le gusta mi música. Es bueno, él mezcla, él masteriza y por ahí aporta también alguna guitarrita, hay unos arreglos de guitarra. Uh-huh. Estoy laburando con él y estoy cómodo, o sea, hemos logrado una sonoridad, está sonando muy bien, digamos. Y él es muy bueno, o sea, es ingeniero de sonido, ha laburado con Lerner en Buenos Aires, o sea, un chabón que tiene...
Tiene su experiencia.
Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, encontré esa mecánica y me funciona, ¿viste? Porque la verdad que grabar en casa para mí es un privilegio.
¿Qué te parece?
Porque ir a estudio implica nada, que te corre el reloj, que viste la tensión de... Grabo con toda la libertad del mundo y cuando tengo más o menos armado, lo llevo y él lo termina de pulir, digamos,
cada,
¿no?
Cada pifiada te cuesta unos mangos en el estudio.
Y sí, es que es así. Sí, y la hora de estudio, en lo que sea, la de audiovisual, lo que fuere, es caro,
sí,
digamos.
Sí, por supuesto que sí.
Entonces, bueno, la tecnología actual permite eso, ¿no? Que uno pueda grabar en su casa, ¿no? Después, bueno, depende de los aparatos que tengas, tenés más o menos calidad. O sea, la idea es tener una buena placa de sonido, ¿viste? Y cierto conocimiento básico de cómo grabar bien, ¿no? Eso también lo he ido aprendiendo más con los años, ¿no?
Esto suena muy bien, está muy bien grabado y además, bueno, el trabajo de mezcla y masterización hecho por Santiago me parece fantástico y bueno, se logra un producto de esta categoría. ¿Cómo podés definir tu música? Yo, por ahí, si me preguntaran a mí cómo definir la música de Gustavo Dasso, yo diría canción.
Sí.
Porque hay un poquito de todo, hay una intención de establecer también una comunicación con el mediante el texto, y hay elementos por ahí de música ambiental, elementos de pop, algo de rock, ¿no?
Sí, es que es lo que vos dijiste. Yo me siento un cantautor, yo soy un cantautor, una persona que compone sus canciones, a veces desde estructuras muy simples, con una guitarra criolla, uh-huh, armo el boceto, después la voy ornamentando, adornando, musicalizando. Pero sí, son canciones. Y el género, sí, es rock. Yo, a ver, me crié dentro de lo que es el rock argentino, está bastante vinculado a todo lo que es el rock nacional, digamos. Que es una categoría súper amplia, por supuesto. Sí, pero sí, dentro del rock, bueno, qué sé yo. Soy fanático de Spinetta, obviamente, de Charlie. Tenemos referentes en la Argentina de tipo con un nivel compositivo alto, Cerati, Fito Páez. Creo que son referencias, digamos. Después me gusta un montón de música, me gusta la música brasileña, vos mencionaste recién, me gusta un montón de música, pero creo que, bueno, está dentro del rock y son canciones que bueno, giran por ahí. Hay un poco de ambient, hay un poco de soul, a veces en la banda hacíamos un poco más funk, pero siempre está dentro del rock, digamos.
Y ese largo periplo que tuviste por América Latina, que incluyó también, no lo había mencionado, Ecuador y Perú, además de Valparaíso en Chile y Juiz de Fuera en Brasil, en ese momento tu tarea estaba volcada más que nada a la actuación, ¿verdad?
Sí, pero y tampoco de un modo tan regular. A mí lo que me pasó fue que yo hice mucho... Yo me crié en Buenos Aires, arranqué con una banda punk cuando era adolescente, viví un poco todos los primeros años de la democracia, toda esa efervescencia cultural. Sí. Ahí me formé teatralmente, o sea, en todo lo que fue el under de Buenos Aires, de, bueno, el paracultural, todo.
Debes
eso.
Debes haber conocido a algunos personajes de aquellos.
Sí, a la mayoría. Sí, sí, a la mayoría, algunos están vivos, otros no. Y con algunos a veces tengo contacto y, bueno, qué sé yo. Ahora uno de mis amigos es el que está cantando en la Delio Valdés, que ahora es un fenómeno. Bueno, David, el que es un tipo grande de la Delio, pues son todos... David es de mi año, del 64. Y con David hacíamos teatro en Sucuchos. O sea, hacíamos teatro, porque él hace teatro también.
Sí, 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 sí.
O sea, venimos de ese palo. Después yo me fui de la ciudad, me fui a viajar y estuve viajando y viviendo en diversos sitios. Y eso me alejó un poco de tener una carrera. A veces lo hablo con David justamente, ¿viste? Como diciendo, bueno, vos te fuiste. O sea, para hacer una carrera y crecer, bueno, tenés que estar, y sobre todo tenés que estar en la ciudad. Él a veces me dice una anécdota que parece una estupidez. Me dice, yo me tuve que mudar de Lanús, él es de Lanús, a Capital para empezar a laburar un poco. Imagínate lo que estamos a 1600 kilómetros.
Claro, claro.
Sí. Pero bueno, sí, es el famoso dicho, Dios está en todos lados, pero atiende en Capital.
Atiende
en
Buenos Aires, sí, sí. Lamentablemente sigue siendo así.
Y bueno, yo al irme a viajar un poco que seguía haciendo música porque andaba con mi guitarrita, daba clase de guitarra durante muchos años, viví dando clase de guitarra entre otras actividades, seguí haciendo alguna actividad con el teatro. Sí, hice más teatro que música y ya te diría, o sea, cuando volví a Bariloche es como que ahí vine, como dije, bueno, no puedo seguir. Yo venía haciendo canciones que se iban perdiendo, o sea, porque si no las grabás, si no las se pierden, o sea, las tenés en un cassette, en una grabación, en un grabador, en un cuaderno, una letra. Y me di cuenta de que, bueno, nada, que no podía permitirme eso, digamos. O me lo hicieron ver también, diciendo, si vos haces canciones, tan buenas tus canciones, hace algo con eso, ¿viste? Y bueno, entré en este camino, digamos, sí.
Vamos a escuchar otro tema.
Bueno.
¿Te parece?
Sí.
¿Lo elegís?
Y el segundo, si querés.
¿Mis causas perdidas?
Dale.
Vamos con Mis causas perdidas, el tema número 2 del EP Raros Días Perfectos.
Salida.
Qué bien armadito quedó, qué lindo, qué lindo quedó. Mis causas perdidas, ahí aparece nuevamente esa voz femenina, ¿cómo me dijiste? Se llama Daniela
Salomón.
Daniela Salomón. Sí. Que es prácticamente la única extra que hay en el disco. Porque...
Sí, sí, es que es ella que metió voces en varios de los temas, creo que en 4 de los 5. Y bueno, y Santiago que intervino, por ahí meterle. Él me propone, a veces yo le llevo la canción y me dice, che, si acá le metemos una guitarra, esa guitarrita al final es de él, por ejemplo. Ajá. Sí, él a veces hace algún aporte, digamos. En un disco, digamos, me hizo de productor, que era una decisión consensuada. Hubo un disco que fue el segundo que directamente yo le llevé las canciones en formato guitarra criolla y melodía. Le dije, bueno, esta es la canción. Y él armó las baterías, viste, los bajos, como que me produjo.
¿Cómo se gesta el proceso compositivo en vos? Primero pensás la melodía, primero pensás la letra, ambas van saliendo juntas, ¿cómo es la cosa?
No, en general es un modo bastante sencillo, ¿no? Arranco de la música, o sea, arranco la guitarra, que es mi instrumento, o sea, si bien toco un poco de todo, ahí hay teclados, hay bajos los grabé yo, pero mi instrumento es la guitarra, digamos, ¿no? Compongo de la guitarra con armonías simples, me encuentro una sucesión de acordes que me gustan y ahí automáticamente le pongo una melodía y sobre la melodía, así al estilo capuzotiano, ¿viste? Cantando en inglés, así tirás una melodía. Que en realidad la melodía es eso, es una sucesión de notas que tienen, ¿no? Y después le pongo la letra.
A lo Roberto Kennedy, ¿no?
Claro. Persona que le sí, a veces es gracioso. Tengo grabaciones que cuando me escucho digo, ¿qué te digan? Para después ponerle la letra que tenga esa sonoridad, digamos, ¿no? Pero
aprender a cantar en un inglés de mierda.
Claro, ¿cómo aprender a cantar en un inglés de mierda?
Qué genio, ¿no? El tipo.
Ese es el proceso. Y una vez que tengo la melodía, después sí le pongo la letra. A la que le doy importancia igual, digamos. Y además, poner la letra en ese contexto es más difícil que escribir. A mí me gusta escribir, digamos. Me gusta la poesía, me le animo, porque para mí la poesía es un arte sublime, ¿no? Pero... la poesía tiene que, bueno, vos tenés la libertad de, con una melodía acotada que tiene que ir de acá a acá, tiene que sonar, que tiene que tener, o sea, estás más limitado,
obvio,
digamos, ¿no?
Obvio, sí.
Pero bueno, nada, es parte de la composición y me encanta, digamos.
¿Y vas a pensar en salirlo a rodar este disco? ¿Va a haber presentaciones en vivo?
Mira, hasta ayer no había pensado nada porque en realidad, o sea, para reproducir este disco tal cual está sonando, yo tendría que armar una banda, o sea, tendría que conseguir un baterista que toque eso, un tecladista. Y es un tema, es complejo, es tiempo, energía, ¿viste? Hoy estaba hablando con la gente de Cultura porque tenemos una fecha con el grupo de teatro y bueno, el que está en Cultura me dijo, mirá, vi que sacaste el disco, ¿no querés presentarlo? Y me ofreció hacer una fecha en la Biblioteca Sarmiento. Y yo le dije que sí y ahora me tengo que poner a armarlo. Claro. Igual es para el 25 de mayo, o sea, tengo tiempo, ¿viste? Estoy juntándome con un bajista, estoy juntándome con un baterista, pero tengo que ponerme, digamos, claro, ¿no? Así que sí, la presentación oficial va a ser concretamente el 25 de mayo en la Biblioteca Sarmiento, digamos.
Claro, eso te pasa por ser una especie de Evangelis Papatanasiu Arinochense.
Patagónico.
Patagónico, claro, ¿viste? Evangelis que sorprendió a todo el mundo allá por los 70 cuando grabó el primer disco que tocaba todos los instrumentos, el tipo.
Ese, pues, ¿cómo hace,
colega? ¿Cómo hace, griego, este? Decía uno. Bueno, después le puso.
Hay que llevarlo después un escenario.
Claro,
Sí, ahora de hecho tengo que armar ese show, estoy pensando con un baterista o armar las pistas y mañana me junto con un bajista para empezar a trabajar eso.
Y bueno, ya que estábamos, aprovechamos para contarle a la audiencia sobre la presentación esta de la obra teatral, contame un poquito.
Bueno, la obra se llama La Vara, es una obra que está desde el año 2018 en cartel, digamos, el grupo se llama Flower Power Beckenbauer Teatro, que lo armamos inicialmente con Mauri Biava, que es un actor local, sí. Que nos conocemos hace años, habíamos sido compañeros de un grupo de payasos para adultos, nos conocimos en un ámbito de payasos, lo cual es muy particular en un montón de aspectos. Sobre todo cuando vas a generar un hecho teatral, porque automáticamente surge el payaso, ¿viste? Porque sí, los dos nos conocemos de ahí, surge la cosa del. Y el desafío era, bueno, hacer una obra que tuviera comicidad, pero que no estuviera orientado al clown, ¿no? Y bueno, fue esta obra, la hicimos girar bastante, después nos agarró la pandemia, después tuvimos un buen tiempo y a fin de año pasado la retomamos. Y ahora se incorporó Fernanda Aparicio, que es una excelente actriz, y bueno, estamos haciendo funciones y tenemos una función el viernes en Puerto San Carlos. Esto es
Sí, donde tendrían que salir los barcos, pero no salen.
Sí, ¿no? Es más, de acá me tengo que ir para ahí para ver la sala y eso, sí. Así que, pero te confieso que creo que he ido alguna vez a ver algo, pero no. Así que bueno, sí, estamos con la obra de teatro y de hecho como grupo estamos empezando a generar una segunda obra para darle rodaje y darle continuidad al proceso de grupo, digamos, ¿no?
Entonces, la vara, este viernes...
Viernes, 21 horas, ahí en Puerto San Carlos, sí.
Una obra para reír.
Para todo el público, en realidad. Sí, es, a ver, es una obra vinculada al género del absurdo, si se quiere. A mí me gusta mucho, es un género teatralmente, ¿no? Hay comicidad, hay drama, hay reflexión. Tiene una postura, tiene una búsqueda medio existencialista, si se quiere. Son dos personajes, no te voy a spoilear la obra, pero sí, son dos personajes que son una suerte de pertenecen a una cátedra de investigación, entonces a los tipos se les manda a representar un sinfín de situaciones y las tienen que representar y dar conclusiones a partir de eso. Entonces atraviesa por un montón de estados. Y nos está yendo muy bien, la verdad que las devoluciones de este año fueron buenísimas, la gente le está gustando mucho. El hecho de hacerla con más continuidad también nos permitió foguearla, ¿viste? Porque cuando haces una obra de teatro, pero tenés una función ahora y tenés otra dentro de 2 meses...
Se enfría la cosa.
Se enfría la cosa, sí, tal cual. Sí, cuando, sí, viste, estás cada 15 días haciendo función y bueno, aprendes mucho. Bueno, lo mismo cuando tocas en vivo, digamos, ¿no? Con el estar en el escenario te da más potencia lo que estás haciendo, ¿no?
¿Y cómo es tu ritmo de composición? Me imagino, se me ocurre, capaz que me estoy equivocando, que debes tener muchas canciones compuestas y que por ahí nos vas sacando de agoterito alguna de vez en cuando.
Sí, me pasó eso, me pasó que por muchos años yo hacía canciones y esas canciones terminaban en ningún lado. Esas canciones las perdí porque no me acuerdo, salvo claro, alguna grabación. Sí, sí. Entonces a veces esto, que tengo un estudio en mi casa, me pongo desde un lugar de armar un ritmito con la batería, con un teclado y le meto un bajo. Me gusta jugar, me gusta la cuestión lúdica de componer. O sea, a veces agarro la guitarra y me sale una, uy, qué lindo esto, y entonces pruebo una melodía y funciona. A veces sale de un modo muy azaroso, o sea... nada, descubrí que tengo la posibilidad de hacer canciones y lo puedo intentar desde distintos lugares, digamos, ¿no? Y compongo bastante. Entonces lo que me propuse es, y bueno, no. También esto, los primeros discos eran de 10 canciones, ahora ya no tiene sentido sacar un disco de tanto material porque el tiempo de las telecomunicaciones es así, la gente no se toma el tiempo de escuchar 10 canciones.
Es una lástima, pero es cierto.
Pero es cierto, sí, yo mismo, no es que, o sea, de gente que conozco, ¿no? ¿Viste? Estás tan atravesado, hay tanta información, está todo tan sobresaturado. Uh-huh. Lo hablaba con un amigo, o sea, el hecho de, bueno, gente que somos más grandes, de cuando éramos más chicos, de poner un disco y escucharlo. Y hacerlo girar, y bueno, sobre todo los que estábamos en la música, entonces analizaba, mirá ahí cómo entró la trompeta, mirá cómo... Ya no tenemos tiempo para eso, ¿viste? Entonces, bueno, nada, ahora el planteo, de hecho me lo han dicho también, no hagas discos tan largos, haz EPs que son más cortos, y así todo estoy haciendo EPs de 5 canciones, que no es poco, digamos. Uh-huh. Así que bueno, nada, en ese camino, capaz que después pues, también voy sacando las singles, ¿viste? Pero el formato actual es un poco ese, ¿viste? Muchos de los músicos actuales, ¿viste? Bueno, sacan un disco, salvo los que están consagrados. Si no, sacan singles, ¿viste? Sí, suben sí, uno, al otro sí, mes suben otro. Sí, y sí. ¿Viste? Bueno, nada, también tratando de ayornarse a los tiempos que corren, porque uno puede renegar, pero es lo que es, digamos, ¿no? La industria discográfica cambió en general, digamos.
Sí, ha cambiado la industria discográfica, ha cambiado, como vos decías, la forma de escuchar música.
Sí, sí, sí.
Yo también soy de aquella época en la que comprábamos el disco de vinilo, sí, y nos juntábamos 3 o 4 amigos a escucharlo y después a comentarlo.
Y era una ceremonia.
Y o era sea, toda una ceremonia. Sí, sí, sí. Era una misa.
Sí, sí, sí.
Y ahora, bueno, escuchás un pedacito de cada canción.
Escuchaste un poquito y ya, y si te gustó, por ahí te quedás hasta el final. Y si no, no. Y
si no la sacás, sí, sí, sí.
Nos pasa a todos, estamos como atravesados por eso. Él los pasa con la tele, o sea, antes también teníamos una... Veía, ahora tenés tanta información, tenés tantos canales que no tenemos paciencia, ¿entendés? Estamos...
A partir de la base que te tenías que levantarte para pagar para cambiar el canal.
Sí, sí, está bueno eso.
Ahora no solamente cambias el canal, sino que pasás.
Que tenés 200 más. O sea,
y pasás de la televisión a la televisión abierta, de ahí pasás a Netflix o a cualquier otra plataforma.
Y si no te convenció, vas al celular, que en el celular vas a tener otras películas. O sea, es como.
Sí, sí, sí. No, acá ha cambiado todo de una forma dramática y vertiginosísimo.
Sí, y muy rápido, sí,
muy vertiginoso,
sí.
Muy, pero muy, muy rápido. Bueno, Gustavo, realmente ha sido un gusto tremendo charlar con vos.
Al gusto mío.
Va a rodar lindo este disco. Ojalá que los colegas de acá de Bariloche también se tomen el trabajo de difundir la tarea de quienes viven aquí, de quienes, como vos y tantos otros, se lo decía recién a los chicos en la murga, ¿no? Nos hicieron tanto bien durante la pandemia. ¿Qué hubiera sido de la pandemia sin ustedes los artistas? Mi Dios, ¿no? No hay cosa curarnos de COVID, pero sí ayudó seguramente a levantarnos la defensa para afrontarlo. La música, la película, el libro, el poema, la novela, qué sé yo, el cuento. Todo lo que tiene que ver con la cultura. Y ahí creo que tenemos uno de los principales ejemplos de que la cultura es sanadora. Y sigamos apostando a la cultura.
¿No? Sí, es que la cultura es lo que nos expresa también como pueblo, digamos, más allá, no es porque yo haga música o haga teatro, es como, hay mucha gente que tiene necesidad de decir cosas y es el camino, es el vehículo, bueno, vos también desde la comunicación, desde otros lugares, pero todo esto es la cultura, ¿no?
Sí.
Y bajar una posición y de dar una opinión de un lado, del otro, lo que uno, pero expresarse, ¿no? Y sí, la pandemia en ese sentido fue un sacudón para todos, pero bueno, la sorteamos.
La pasamos bastante bien, la sorteamos y parece que la pasamos.
Sí.
Ahora estamos medio preocupados por el dengue, pero donde hace más calor. Y bueno, quizás también un poco la Pachamama se nos esté revelando por tanto daño que estamos haciendo, ¿no?
Sí, y sí.
Y sí. Todo esto que tiene que ver con la sequía.
Bueno, absolutamente.
Todo este descalabro climático, no te quepa ninguna duda que somos los responsables. Y
sí.
La pregunta del millón es la siguiente: ¿estamos a tiempo para cambiar? Ojalá que sí sea, ¿no?
Sí, ojalá. Sí, depende de una cuestión de conciencia. Eso ya es una cuestión de conciencia a nivel planetario, ni siquiera a nivel local o nacional.
No, y además muchas veces no pasa solamente por las voluntades individuales ni por las voluntades de los pueblos, sino por las voluntades de aquellos que son los que manejan los hilos de la cuestión y que siguen pensando que el dinero tiene que estar por sobre el ser humano y por sobre la naturaleza. Ojalá que se revierta esta cuestión. Gustavo, gracias por haber venido.
No, gracias a vos. Gracias de verdad por el espacio. Siempre le das un espacio grande a todos los artistas locales, lo sé. Lo haces con la mejor predisposición. Y no lo digo cumplido, porque no en todos lados sucede y es importante. No solo para que nosotros podamos difundir, sino para que la cultura local también crezca. Porque si no es como...
Sí.
Se complica. Ya es complicado. Todos lo hacemos un poco a pulmón. Todos lo hacemos un poco independientemente, autogestivamente. Entonces, bueno, que se genere un círculo virtuoso, no vicioso, digamos, ¿no?
Las puertas de esta radio nacional, la radio pública, están abiertas a la cultura y están abiertas a los artistas locales. Nos podés escuchar por ambas frecuencias de la radio, AM590, FM95.5. También estamos en internet, www.nacionalbariloche.com.ar. Ahí incluso podés escuchar algunas de las entrevistas más destacadas. Seguramente dentro de unos días vas a poder escuchar la de Gustavo Dasso cuando la subamos. Y en fin, no tengo nada más para decirte. Sí que nos vamos a despedir con el tema número 3, que es el que me pidió el 4. O sea, ¿qué hacemos? ¿Le damos bola a los pelotas?
Sí. Me sorprendió por qué será, digamos.
No sé.
Vamos
con el día.
Los operadores tienen un montón de información que nosotros no tenemos.
Seguro que el tipo estaba escuchando algo mientras nosotros estábamos charlando y por eso eligió el tema 4.
Listo.
Bueno,
listo.
Nos vamos entonces con el tema 4. Mi nombre es Sergio Cuartucci, Arturo Gallardo estuvo en los controles. Esto fue Caja de Resonancia. Mañana estamos minutitos después de la 1 de la tarde. Nos vamos con Gustavo Dasso, La Quimera de tu Piel. Hasta la próxima.
Nada que encienda este cielo. Palabras desnudas en la inmensidad despiertan tormentas en mí.